Este será el tema del día. Comienza la entrevista del Sonar Informativo por el 105.3 FM y sonarfm.cl.
8 de la mañana con 19 minutos. Está con nosotros Isabel Yáñez, profesora de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez e integrante además de ABOFEM, Asociación de Abogadas Feministas. Isabel, ¿cómo está? Muy buenos días. Estamos aquí junto a doña Patricia Venegas.
¿Qué tal? ¿Cómo
está? Hola, buenos días.
Buenos días. Sí, estamos revisando esta información que tiene que ver con una denuncia contra la seremía de la mujer en Ñuble. La pareja afirma que habría intentado practicarse un aborto. A ver, primero en términos legales, si es que nos puede un poco ampliar la mirada sobre cómo se aborda una noticia como esta.
¿En qué sentido?
Porque como hemos ido avanzando en cuanto a temas de aborto en causales específicas acá en nuestro país, uno ya como que se le olvida un poco que cómo ha quedado nuestra normativa en torno a este tema,
claro.
Más allá de lo sorprendente también que es que la pareja sea la que hace esta denuncia. La ministra de la Mujer ha puesto el foco en la salud de esta persona.
Sí, yo creo que eso es sumamente importante. De partida porque era, por lo que al menos apareció en prensa, ella estaba hospitalizada y en ese sentido la información relativa a su estado de salud es información confidencial a la que no tendríamos por qué tener acceso porque eso es parte de su derecho a la privacidad. Y por otro lado, tampoco tenemos información respecto de qué es efectivamente lo que ocurrió. Y en ese sentido, al igual que como ocurre cuando hay cualquier denuncia por cualquier conducta que pudiera ser constitutiva de delito, uno debiera tener en consideración las ciertas garantías de debido proceso que rige a ese respecto presunción de inocencia y que mientras no tengamos más información no tenemos por qué considerarla como culpable de haber cometido un delito.
Ahora, hay ahí un problema en cómo se difundió este asunto. Me equivoco mucho porque se dio la versión de su pareja o expareja denunciante que finalmente está involucrado. Se dio con el nombre, se dio con el cargo, se dio con la acusación que se hacía en un tema que además es súper complejo, es la acusación de un aborto. ¿Cuál es la postura de ABOFEM al respecto?
Sí, nosotros pensamos que lo relevante es que estos casos sean abordados con el cuidado necesario y eso pasa por una parte con por lo que les decía recién, respeto y resguardo de la privacidad de esta mujer que está involucrada en esta en este caso público, resguardo de su salud, resguardo de su presunción de inocencia y por lo tanto no tenemos por qué asumir que efectivamente esto se trata de un aborto causado, por ejemplo. Y por otro lado, también resguardo de qué reacciones adoptamos frente a información que es sumamente incompleta. O sea, nosotros la verdad es que no sabemos con certeza qué es lo que ocurrió y por lo tanto cualquier reacción que pueda poner en riesgo, que pueda afectar derechos de alguna de las personas involucradas es sumamente complejo porque creo que debiéramos tener algo de prudencia y de cuidado en cómo se reacciona frente a estas cuestiones que pueden aparecer en los medios de comunicación, no quedarse con la primera versión que aparece, que sabemos que puede ocurrir que en realidad no sea una versión completa, que no aborde todas las aristas del caso. Entonces, creo que por prudencia y también por respeto a en este caso, la mujer que está involucrada en esta situación, uno debiera tener algo más de cautela en la reacción. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, a mí no me parece bien que se haya publicado inmediatamente la foto, el nombre, la dirección de esta persona, porque, en primer lugar, no me parece que eso se haga nunca, pero en segundo lugar, porque ni siquiera tenemos información cierta y completa sobre el tema.
Sí, mencionas ahí lo del respeto, lo del resguardo. Cuando ocurre este tipo de situaciones, suponiendo que se tratara de un aborto, porque como bien dices, todavía no se conoce la historia completa, ¿Ocurre ese debido resguardo? ¿Qué ocurre con en los centros de salud? ¿Está todo eso desarrollado de manera tal que se produzca de la manera más adecuada posible ese trato?
Claro, la ley que regula los derechos y deberes de los pacientes establece, por ejemplo, en primer lugar que los pacientes tienen derecho a la confidencialidad respecto de su información de salud, y en ese sentido, si es que desde el recinto de salud hay algún tipo, no sé, de filtración del estado de salud o de las razones por las que una persona ingresa a un recinto de salud, por mucho que sea una autoridad, ahí hay una vulneración, por supuesto, de el derecho que tiene toda paciente y todo paciente a esa confidencialidad. Y si es que nosotros nos enteramos de ciertas cosas, cierta información relacionada con su estado de salud que no fue entregada voluntariamente por la persona afectada, entonces resulta más o menos evidente que eso se transgredió. Y por supuesto son los recintos de salud los que debieran tener protocolos y el personal de salud debiera tener claro, por supuesto, que están afectos a este deber de confidencialidad. Como está afecto a deber de confidencialidad cualquier persona que ejerce una profesión en virtud de la cual accede a cierta información sensible, como pueden ser médicos, abogados, psicólogos, todo eso es. Todo lo que ocurre en el marco de esa relación profesional está sujeto a un deber de confidencialidad.
Ya, pero en este caso, además, al tratarse del aborto hay una serie de consideraciones especiales, porque evidentemente en Chile existe una ley que acepta el aborto en tres causales, pero no en otras. Entonces sí. Pasamos de una medida que es legal a otra que estaría siendo ilegal. Y bastante criminalizada, podríamos decir.
Claro.
Entonces,
efectivamente.
Entonces ahí el dato que se dio en un momento de que era con 11 semanas de embarazo, ¿la ubica dentro de ciertos plazos legales o no? O sea, es ahí
claro,
donde hay que
indica la normativa, porque también yo creo que hay cierta confusión. Sí.
Sí. El Código Penal tiene una prohibición de el aborto y sanciona, por una parte, a la mujer que cause su aborto o que consienta en que otro se lo cause, y por otra parte sanciona al que a la persona distinta de la mujer que realice el aborto. Ahí hay una primera particularidad de la regulación del Código Penal, que es que en el caso del aborto consentido por la mujer embarazada que es realizado por un tercero, el Código Penal castiga más severamente a la mujer que al tercero que realiza ese aborto. Pero la regulación del Código Penal dice, establece esta prohibición, pero además uno tendría que complementar eso con lo que establece el Código Sanitario, que es el que tiene la regulación de la permisión del aborto en tres causales. Y esas tres causales son el caso en que hay riesgo para la vida de la persona embarazada. Esa es la primera causal, que también, si se fijan, es una causal bastante restrictiva porque solo está pensando en el caso en que hay riesgo para su vida, pero no en los casos en que pueda haber riesgo para su salud, por ejemplo. Luego, en segundo lugar, está la causal que se conoce como la causal embriopática, que es el caso de incompatibilidad, o sea, inviabilidad fetal, y por lo tanto los casos en que el embrión o feto padece una patología que hace que sea incompatible con la vida extrauterina, o sea, que no va a poder vivir una vez que sea extraído del útero materno. Y la tercera causal es la causal de violación. Las primeras dos causales, riesgo para la vida de la mujer e inviabilidad fetal, no están sujetas a plazo.
Ya.
Porque el riesgo para la vida de la mujer se puede dar en cualquier momento y la inviabilidad fetal pudiera ser diagnosticada también en cualquier momento. Pero la causal de violación, que es para el caso en que el embarazo sea resultado de una violación, esa causal sí está sujeta a un plazo. Que para las mujeres, o sea, para las personas embarazadas mayores de 14 años, es un plazo de 12 semanas, y tratándose de niñas menores de 14 años, el plazo es de 14 semanas.
Ya, ya. Entonces,
eso es lo que indica la norma.
Ya, entonces, ¿en qué posición Exacto. quedaba ella?
No sabemos si, si es que estaba dentro de alguna de estas causales. No sabemos tampoco si es que ella efectivamente se realizó un aborto o si fue un aborto espontáneo. Esa información que no tenemos. Y por lo tanto, en principio, yo no les podría decir cuál es la situación en la que ella efectivamente se encuentra. Pero una persona que, una persona cualquiera que se practica un aborto fuera de estas causales y tratándose de la causal de violación fuera del plazo que establece la ley, es una persona que podría quedar sometida a la regulación del Código Penal que prohíbe la realización de ese aborto.
Muy bien, muy bien. Entonces, esa es la postura que... Isabel Yáñez, profesora de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez e integrante de ABOFEM, la Asociación de Abogadas Feministas. Te queremos dar las gracias por el tiempo que nos has dedicado aquí en Radio Sonar.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias por conversar con nosotros. Chao.
Patricia Venegas y Rafael Cavada siguen en La Mañana Editorial del 105.3 FM y sonarfm.cl. Estás en el Sonar Informativo.
Si buscas mayor control de los procesos de tu empresa, necesitas de Fontana, el ERP de gestión empresarial número 1 de Chile.